la necesidad del llamado barril criollo, término acuñado y no se dice mucho por nuestro amigo Roberto Aguirre, ¿no? En su momento.
Sí, claro.
Parece que en este marco es que el presidente podría llegar a decir alguna cuestión al respecto en su visita del día viernes a la provincia de Neuquén.
Bien, seguimos hablando de estos 5 años y vamos a hablar con Ruth Sprigen, referente, militante, feminista de aquí de la región y del país, con la colectiva feminista La Revuelta, ahora mucho tiempo en la red Socorristas en Red y en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además, se sumó al Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres. Vamos a preguntarle sobre eso. Ruth, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Nacional Neuquén.
Hola, muy bien, muy buenos días, gracias.
Ruth, contanos esto de que te has sumado a este Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres. La verdad que muchos referentes y referentas de todo el país se han sumado a tratar de pensar, ¿no? Un poco cómo doblarle la mano a este machismo que sigue matando mujeres, ¿no?
Sí, bueno, la iniciativa del Consejo Asesor es una iniciativa impulsada especialmente por Dora Barrancos y bueno, y quienes están ocupando el ministerio desde el inicio del nuevo gobierno. Y bueno, se vino postergando, me parece a mí, la conformación debido justamente a la situación de la pandemia por el COVID-19. Pero también entiendo yo como parte de las acciones para reivindicar de alguna manera estos 5 años del primer 3 de junio la definición de este consejo. Creo que bueno, que es una responsabilidad enorme, es un consejo asesor ad honorem, a la vez. Está compuesto por muchísimas referentes y compañeros también, y travestis, trans, que desde hace años venimos postulando y activando otras maneras de entender los abordajes sobre las violencias machistas y las violencias sexistas. Y cuando digo otras maneras, en realidad es cómo ponerlas en la agenda pública y cómo ponerle a eso pensamiento para intentar políticas públicas que modifiquen esas situaciones, ¿no?
Claro.
Así que me parece que yo no dudé cuando me convocaron, me pareció como eso, como un desafío, una responsabilidad también, porque en esos espacios una siente que llega ahí por una historia, ¿no? Y entonces esa historia es también una historia colectiva. No creo que nada de lo que ahí suceda, por lo menos así lo pienso yo, de quienes estamos ahí, llega por instancias individuales. Entonces lo
No, claro.
interesante de lo colectivo, pero a la vez la responsabilidad que tenemos allí. Así que, bueno, dispuesta a colaborar en todo lo que podamos y acá, por supuesto, con mis compañeros, compañeros de la revuelta, también con quienes integran. Seguramente van a ser con quien voy a estar conversando y discutiendo las cosas que allí se pongan, ¿no?
Ruth, si puedes acercarte a una ventana, porque se corta
Sí,
un poquito, pero
cómo
te
no.
entendimos
A
perfectamente
ver.
todo el concepto.
Entonces.
Ruth, ¿cómo vivís esto de este 3 de junio sin poder movilizarte como tantas lo han hecho en estos últimos años?
Bueno, es muy contradictorio esa situación porque si algo tiene especialmente el feminismo en Argentina es la radicalidad de la calle, ¿no? Y la masividad en la calle. Entonces ahora hay dos problemas. Por un lado, que no estamos en la calle y entonces no nos podemos como encontrar, sentimos que nos falta algo que es justo eso, el estar juntas, juntes, ¿no? Pero a la vez también pienso que se han podido pensar muchas acciones para hoy en las redes, que hay mucho dinamismo por ese lado. Y entonces pienso en las posibilidades también que vamos generando aún en medio de esta pandemia, que además, entiendo yo, esta pandemia nos va a dejar como mucho más endeudadas, y es parte del reclamo que estamos haciendo, ¿no? La deuda es con nosotras y nosotres, entonces, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Es clave para pensar también las políticas vinculadas a las violencias sexistas, a las violencias machistas. Así que es difícil, pero a la vez yo entiendo que desde el primer 3 de junio a hoy, nada es lo mismo en Argentina y en muchos otros países para pensar los temas de violencias machistas. Creo que hemos ido estructurando argumentos y en eso estamos para mostrar todas las interconexiones que hay con las violencias como un tema estructural muy profundo que no se va a resolver únicamente con leyes aprobadas en el Congreso de la Nación y que después queden ahí como letra muerta, ¿no? Una denuncia muy fuerte del movimiento hoy, del movimiento Ni Una Menos, es, bueno, ¿qué pasa con las compañeras, les compañeres travestis, trans? Hay una ley de identidad de género muy importante, pero eso no se traduce después en cupo laboral, en viviendas, ¿no? Sigue siendo el promedio de vida de las travestis y trans muy bajo, o sea, no superan los 40 años de promedio de vida, y entonces, ¿cuáles son todas las injusticias que existen todavía con esa comunidad, pese a la celebración que hacemos de la ley de identidad de género, ¿no? Entonces, claro, eso como para mostrar un ejemplo.
Sí, sí, porque bueno, es cierto, lo charlábamos el otro día con otras referentes. Mucho se ha avanzado, los gobiernos han incorporado políticas, la toma de conciencia, el lenguaje, la comunicación feminista, pero los femicidios siguen sucediendo. Entonces uno se pregunta, ¿por dónde habrá que trabajar? ¿Qué políticas habrá que instrumentar para que esto deje de ser algo de todos los días, ¿no?
Bueno, me parece que por un lado, políticas mucho más integrales, ¿no? Dejar de pensar la cuestión que venimos a traer desde los feminismos como un agregado, ¿no? Como un cotillón dentro de la fiesta. Quiero decir, en la economía, en desarrollo social, en salud, ¿cómo atravesamos con la perspectiva de género para analizar todo lo que está pasando y para generar posibilidades, otras posibilidades? Me parece que eso es un desafío todavía, o sea, sacarnos del coto o del gueto, y entonces sí, es importante esa agenda, pero lo dejo fragmentado. Eso por un lugar, me parece a mí, ¿no? Por un lado. Y después, yo vengo insistiendo que hay una responsabilidad de parte de los varones, y para mí es una responsabilidad que tienen cada día mayor. Y digo, esos varones que están pensando que las masculinidades están pensando y haciendo en un sentido otras masculinidades, bueno, eso tiene que tener una expresión mucho mayor, porque el pacto de fidelidad con la masculinidad tienen que romperla los varones, no nosotras. Este movimiento ya lo viene haciendo, porque si algo tiene el feminismo es la capacidad de romper pactos y darnos cuenta que esas naturalizaciones y eso que aprendimos puede ser modificado, ¿no? Si algo hacemos, y me parece que es una consigna muy alta de este Ni Una Menos de este año, es nos sostienen las redes feministas, las redes entre nosotras y nosotres. Bueno, armar redes es una disputa contra el patriarcado que siempre nos insistió y nos educó para que nos envidiemos, ¿no? Parece una cosa pequeña, pero es la cosa de la cotidianeidad, es la cosa de con quién armamos comunidad. Entonces creo que ahí el tema de la masculinidad hegemónica y su expresión más horrible y más cruel, que es el femicidio, corresponde, digamos, hay algo que tienen que poder hacer los varones masivamente, pienso yo.
Ruth, gracias por este ratito con Radio Nacional de Neuquén.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Ruth Zubrigen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta, socorristas en red y de la campaña nacional por el derecho al aborto.